Pues posiblemente algunos de vosotros seáis aficionados al true crime, o sea, ese producto literario o audiovisual que te relata la historia de un crimen o u otro suceso de una manera detallada. Lo digo porque parecen estar de moda y cuentan con muchos seguidores. El crimen de la Guardia Urbana, por poner algunos ejemplos, el caso Vaninkoff Caravantes o el de la niña Asunta, que ha sido un éxito en Netflix, además, con casi 12 millones de visionados. Bueno, parece que se está preparando también una producción de este tipo con el asesinato del niño Gabriel Cruz, el pescadito, que lo llamábamos en aquellos momentos, recordaréis seguro. Y su madre ha pedido que no se realicen este tipo de trabajos por la revictimización que supone para la familia, que al final tiene que revivir estos hechos, aunque no los vean, porque incluso los ecos de la popularidad de estas historias son difíciles de evitar. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con estos productos de entretenimiento, si la invasión que suponen en la privacidad de los protagonistas es lícita o no, pues nos va a ayudar enseguida nuestra invitada.
Sí, es Elena Neira. Ella es profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, Elena.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola. Bueno, no sé si está claro o si vosotros tenéis claro cuál es el límite, ¿no?, entre lo que puede ser un, digamos, morbo o interés lícito y lo que puede ser ya, pues, llegar a estos niveles, ¿no? Pues, la situación de la que estábamos hablando y esa madre pidiendo ese respeto por su hijo fallecido.
A ver, yo creo que es, por una parte está el debate en torno a si es ético o no el regodearse, ¿no?, en este tipo de casos tan cruentos, con una vocación claramente mercantil, ¿no?, con la vocación de sacar un rendimiento económico. Y luego, por otra parte, el deber a informar. Eso ya la primera divisoria nos la marca el género. Una cosa es un documental, el tratamiento que da un documental, y otra cosa es la adaptación a formato de ficción de un hecho real. En cualquier caso, yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, sigue primando muchísimo el interés económico. Son géneros que funcionan muy bien, que tanto en el formato de ficción como en el formato de documental son productos que son no excesivamente caros, por lo tanto la rentabilidad es muy elevada y que luego tiene una audiencia muy masiva, ¿no? Entonces yo creo que en muchos casos se tiende a esconder el dilema moral un poco, a meterlo debajo de la alfombra. Y disfrazar todo esto pues como una reivindicación del caso, como una exposición del caso. Pero insisto, de la misma manera que podemos generar un debate en torno a cómo los medios muchas veces cubren estos casos, creo que es perfectamente trasladable, ¿no?, al caso de del entretenimiento.
¿La madre de Gabriel tendría alguna posibilidad, Elena, de hacer que estos casos no se contaran de esta manera?
Pues ojalá fuese tan sencillo, pero lo cierto es que no lo es. Es decir, sí que es verdad que hay algunas limitaciones, sobre todo cuando se trata de difundir datos de menores. Es decir, el tema de la protección de la infancia es, evidentemente, eso está por encima de cualquier cosa, pero gran parte de los derechos, eso lo comenta el otro compañero de la UOC que participa en este artículo, que terminan con la vida de la persona, con lo cual es muy difícil el poder establecer límites. Y luego, sobre todo en el caso de la adaptación, siempre se suele jugar con fórmulas tipo, pues se hacen reconstrucciones, se cambian nombres, se cambian fechas, se cambian escenarios, y eso, digamos que de alguna manera creen que con eso se protege un poco la identidad, ¿no?, de las personas que están reflejadas. Es bastante difícil. Yo no conozco realmente ningún caso de una persona que haya interpuesto alguna demanda por haber, bueno, pues por el atentado contra los derechos al honor y a la propia imagen, y que haya tenido éxito. Y al final, sí que es verdad que estos son productos, además, muy coyunturales. Es decir, tienen como su boom en un momento, pero luego tampoco tienen demasiado recorrido. Y para cuando estos casos suelen llegar a los tribunales, un poco la actualidad, digamos, el foco ya ha desaparecido y no acostumbra a prosperar. Yo creo que la madre, con muy buen criterio, apelaba al sentido común, ¿no?, y a la humanidad de la gente que estaba detrás de estos proyectos para intentar paralizarlo.
Verdad que incluso nos ha sorprendido leer en vuestro artículo que el derecho a la protección de los datos es un derecho que desaparece en el momento de la muerte, incluso tratándose de
Correcto.
niños y tratándose de información muy íntima, ¿no? Hablando de esa intimidad, ¿no?, que se supone que hay que proteger legalmente, digo.
Sí, pero insisto, digamos que yo creo que también aquí había que hacer un ejercicio también de introspección, porque muchas veces esos derechos ya no se respetan, incluso cuando estamos hablando de la cobertura periodística. Y de hecho, concretamente en el caso de En el caso de Gabriel, fue objeto de la difusión de un montón de información, alguna veraz y otra que no era veraz, como después se pudo demostrar, y en ningún momento, más allá de que la familia estuviese muy volcada, porque de lo que se trataba era de que el caso no cayese en el olvido, yo creo que también ahí se sortearon límites que afectaban, pues eso, a la propia, a la propia al honor y a la privacidad de una persona. Es muy difícil, lamentablemente, es muy difícil establecer cuáles son los límites del honor, qué es lo límite de lo ético. Y aquí, sobre todo, yo creo que cuando una familia no quiere ser partícipe de esto y no quiere, porque hay otras familias que quieren hacerlo, ha habido muchos casos, tanto de ficciones como de no ficciones, que la familia ha participado activamente. Pero en este caso es que la familia ha dicho que no, y todo, según he podido leer, todo venía al hilo de que la condenada por el caso por el asesinato del niño estaba empezando a conceder entrevistas desde la cárcel para que se hiciese un documental sobre su caso.
Y
Que eso es
cobrando.
otra cosa que también da para, yo creo que para otra entrevista, ¿no? Esta moda que estamos teniendo ahora mismo de reclusos que conceden entrevistas a través de los servicios de videoconferencia que ofrecen las prisiones y que se instauraron con la pandemia y lo están utilizando para, bueno, pues contar su historia.
Sí, Rosa Peral, creo que el True Crime hablaba desde
Correcto,
prisión en numerosas
correcto. Y el rey
ocasiones.
del cachopo también.
También, sí, es verdad. Claro, las licencias, Elena, que desde un documental hasta este producto, un true crime, el peligro en este último caso está en que las licencias que se pueden permitir en pos de, bueno, contar la historia, pero aderezarla, pues sean, bueno, digamos, dirigidas a apelar a lo más morboso del espíritu del espectador, pues se pasen, ¿no? Finalmente.
Sí, al final yo creo que el true crime, no voy a ser yo la que lo critique porque yo soy consumidora, público
Sí,
objetivo, me
bueno, sí, todos
encanta,
hemos visto algo, sí.
yo soy oyente de podcast compulsiva, me gustan muchísimo las novelas de true crime y los libros de no ficción, he leído muchísimos, me parece un género apasionante, pero ya desde A Sangre Fría, ¿no? Que es como el primer gran true crime que de repente se convierte en un auténtico fenómeno. Sí que es verdad que el tema del anonimato, de preservar el anonimato con ese tipo de licencias, no siempre funciona bien. Y de hecho un caso reciente lo tenemos con esta serie tan popular en Netflix que se llama Mi reno de peluche, que si
Sí.
no habéis visto
Sí, acabo de verla yo, sí.
os recomiendo encarecidamente que veáis. Y esto es un caso real. De hecho el creador de la serie es el protagonista de la serie y él está contando un hecho real, el acoso que experimentó por parte de una mujer durante 4 años, que vamos, durante 4 años le mandó como 40.000 mensajes de correo,
Increíble, sí.
800 horas de mensajes de voz, o sea, una cosa absolutamente espeluznante. Y él mismo consiguió, o sea, hizo un ejercicio de voy a ocultar la identidad de esta persona. Y sin embargo, pues en cuanto se estrenó la serie y se creó un auténtico fenómeno en torno a ella, los propios espectadores se dedicaron a analizar la serie, intentar buscar mensajes en Facebook. Bueno, pues dieron con la mujer.
Sí, es
Dieron
verdad.
con la mujer, la
Claro.
mujer acabó concediendo una entrevista, pero lo que ocurrió es que después hay otra persona que no sale muy bien para el documental, a que decidieron achacar la identidad a un director de teatro muy conocido en Reino Unido y por lo visto este señor fue sometido a un acoso tan grande que el propio creador tuvo que salir al paso diciendo, oye, no es esta persona la que yo represento en mi serie, dejadle en paz porque al final yo esto lo he hecho para que, pues, digamos que llamar la atención y que la gente tome conciencia de lo que se puede ser un acoso cibernético. O sea que es muy complicado, incluso en casos en los que se cambian nombres, digamos que se retuerce un poquito la historia, hoy en día con los recursos que tenemos en Internet no es tan fácil, ¿no? Que estas cosas se olviden. Luego también el tema del derecho al olvido en Internet, que esto es otro gran tema, ¿no?
Sí,
Es complicado,
es
la verdad.
complicado. Es verdad, de todos modos, claro, igual a nivel general nos llama más la atención o nos parece más duro cuando hablamos de niños, ¿no? De niños asesinados. Otros igual no son temas tan sensibles. Ahora que estabais hablando de esta serie, me acordaba también de la de los Javis, La Mesías, ¿no? Que parece que también cambiando los nombres, cambiando la historia, un poco la narrativa, pero sí que hacían alusión, ellos no lo han reconocido del todo cuando se les ha preguntado al respecto, a alusión a las hermanas de Flos Mariae, con una madre muy peculiar, que no les llevaba al colegio, que les tenía en casa, que les grababa vídeos. Claro, ahí hay una línea, pero no, igual no nos parece tan grave porque no es un hecho tan violento y no incluye, ¿no? Un nene como en el
A ver,
caso de
yo creo que
Gabriel.
al final el true crime tiene un papel más allá del morbo, es decir, el true crime tiene un papel a nivel sociológico, incluso a nivel psicológico, hay varios estudios que dicen que el true crime también funciona casi como un cuento aleccionador, ¿no? Es decir, yo, porque yo ya soy de otra generación, pero yo recuerdo perfectamente lo que para las que somos de esa generación, lo que supuso el crimen de las niñas de Alcácer, ¿no? Que se acabó convirtiendo casi como una auténtica psicosis mediática y se convirtió en ese, pues como nuestro cuento de Caperucita Roja de oye, ten cuidado cuando sales por la noche, por supuesto no hagas autostop, este tipo de cosas, ¿no? Así que yo creo que el true crime cumple esa función de intentar identificar los elementos de peligro, ¿no? Y que tú te puedas proteger. Incluso en algunos casos también el para mucha gente un documental puede ser la manera que tiene para reivindicar justicia, porque estamos hablando de true crimes que se regodean en la miseria de un asesinato, pero también hay muchos true crimes que lo que hacen es hablar por la historia de una persona muchas veces injustamente condenada, ¿no? Una persona que no ha sido, estoy ahora mismo, me viene a la cabeza el caso de Dolores Vázquez, que es dramático. Desde el documental de Dolores Vázquez.
Es verdad.
Que es una mujer que nunca ha hablado hasta ahora y un poco cuenta la historia de un caso que estamos hartos de escuchar, como fue el asesinato de Rocío Bánikov, cómo ella fue a la cárcel, a ella su vida como tal desapareció, se esfumó, porque por mucho que se demostrase que ya no había tenido nada que ver, esta mujer acabó pues condenada al ostracismo, se tuvo que ir de España. Y entonces, claro, no todos sirven al mismo propósito, ¿no? Pero yo creo que yo no demonizaría todo el true crime. Sí que creo que el sensacionalismo, en cualquiera de sus formas, es muy perjudicial. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado un poco con lo que está pasando últimamente, que son los documentales de parte, ¿no? Es decir, esos documentales como el de Rosa Peral, en el que lo que me estás contando no es lo que ha pasado, me estás contando la versión que una persona da de lo que ha sucedido, y eso sí que yo creo que es un poquito más peligroso.
Es verdad que Las niñas de Alcácer también fue aleccionador para las nuevas generaciones de periodistas sobre el cómo no hacer las cosas, ¿no? Y no sé si hemos aprendido mucho últimamente.
Sí, porque mira, el otro día, pues viendo la tele por la tarde, era el programa de Sonsoles, y salió pues la niña Asunta, como puede ser, como ha sido el éxito televisivo, y fueron a la casa donde el crimen sucedió, y mira, Elena, cómo se inflama, cómo se sigue inflamando todo. Mira, a ver si lo escuchas.
Está en Teo, has entrado 11 años después del asesinato de Asunta. Yo quiero que nos digas qué sentiste.
Auténtico pavor, Sonsoles, miedo, incluso terror, porque es el lugar donde se cometió el crimen. Especialmente me llaman la atención dos estancias: el salón principal, la chimenea, el piano que tocaba Asunta y la bodega del sótano.
Bueno, o sea, no será ilegal, pero...
Oído, Elena, sí, perfectamente, perfectamente, espeluznante.
Pánico, miedo, terror, hombre, por Dios. Es que claro, bueno, se puede contar eso, pero sin inflarlo tanto, ¿no? Pero claro.
Bueno, al final es un poco como lo que pasa cuando sabes que ha habido un accidente en carretera y de repente te está desviando la Guardia Civil y tú no puedes evitar mirar, ¿no? Yo creo que al final esto todos son reclamos para intentar... Yo creo que el caso de las niñas de Alcácer, el problema es que nos pilló a todos un poco neófitos en esto de un gran crimen, ¿no? Y aparte que fuese durante tanto tiempo este programa, el quién sabe dónde, todo el mundo daba por sentado que estaban vivas, con lo cual cuando aparecieron muertas, pues todo fue un shock. Y no sabíamos, ¿no?, los límites, ¿no?, de lo que se puede enseñar y de lo que no, de lo que es justo, ¿no? Pero también es verdad que ahora mismo las familias están tremendamente desprotegidas en este sentido, porque saben que detrás de un caso hay una historia. Entonces, no lo sé. Yo creo que al final todo eso depende un poco de la responsabilidad del espectador, ¿no? Igual que la responsabilidad de un oyente de un programa de radio.
Uno
tiene que decidir si eso que está escuchando le parece legítimo, le parece periodismo o no. Y de vez en cuando, y yo creo que esto es un ejercicio muy sano, si vemos algo que no nos gusta, el ejercicio que hay que hacer es pues cambiar de canal o incluso mandar una carta o poner un tuit, que esto cada vez la gente lo hace más, ¿no? Yo lo celebro, que la gente utilice pues estos medios públicos para decir cuando algo no le parece bien.
Es verdad que decía al principio que tienen muchos seguidores, pero casi igual tendría que decir más seguidoras. Parece también, según el estudio y otros estudios, que son mujeres, y podría decir en las generaciones que estaríamos igual las tres, calculo, la los millennials, ¿no? Las millennials, chicas sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, por eso tiene ese puntito de la esto que está tan de moda en redes sociales, lo de los red flags, ¿no? Lo de las señales de alarma, el que seas capaz de identificar pues determinados comportamientos o conductas de riesgo. Es decir, yo creo que desgraciadamente todas las mujeres hemos crecido con ese piloto automático de la señal de alarma, de la amenaza, ¿no? desgraciadamente esto pasaba cuando yo era joven y salía de copas con mis amigas, pues que te daba apuro volver sola por la noche y no sé qué, y te venían a buscar tus padres, ¿no? Porque tenemos esa sensación de peligro, ¿no? Sí. Eso no ha desaparecido. Entonces creo que de alguna manera eso también funciona en ese sentido, ¿no? De alertar sobre los peligros que te rodean. Mientras siga habiendo peligro, pues esto resulta interesante. Y luego también hay una parte, creo, que tiene mucho que ver con la propia socialmente cómo funciona ese un gran evento, ¿no? Es decir, cuando tú ves un programa, un true crime, al final lo estás viendo a través de una pantalla y no te ha tocado a ti.
Eso.
Entonces yo creo que juega ese concepto de la como de qué terrible es el mundo, qué terrible puede ser el mundo, pero yo estoy alejada, ¿no?, de ese terror.
Hay que ver de lo que me estoy librando, ¿no? Ya.
Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que genera en ese sentido, genera una como una cierta sensación de confort en tu propia piel, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final no creo que no debemos olvidar que detrás de eso hay personas.
Eso
y muchas veces, sobre todo cuando son casos tan recientes, porque al final el niño el caso Asunta ya tiene unos cuantos años a sus espaldas, igual que las niñas de Alcácer, son casos ya que parecen olvidados, ¿no? Pero lo del niño Gabriel al final es una cosa todavía muy reciente, que todavía está muy, muy presente. Y que desgraciadamente ojalá un documental sirviese para evitar que se vuelvan a producir circunstancias de estas características, pero es que lo cierto es que no. Uh-huh. Es decir, van a seguir desgraciadamente existiendo asesinatos, abusos y casos muy cruentos. Uh-huh. Igualmente no me gusta ese tipo de sensacionalismo en las noticias, o al menos tiendo a evitarlo todo lo que puedo.
Sí, es verdad, yo también, y es verdad, cuando vi le escuché a la propia madre del niño Gabriel, me dio muchísima pena, la verdad, me pareció muy triste, así que se puede ver televisión, cine, lectura con una cierta responsabilidad, ¿no? No diciendo eso de, oye, pues que no lo pongan, ¿no? Así que...
No, totalmente, y que se está haciendo true crimes buenísimos, es decir, se están haciendo true crimes que denuncian. Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, un true crime de un caso que ocurrió en Francia en los años 80, de un niño pequeño que se llamaba Grégory, un niño muy pequeño, que lo, bueno, se lo llevaron, estaba jugando en el jardín de su casa, en un pueblo de Francia, y se lo llevaron. Y un poco explica el documental, aparte del dramatismo, de todo lo que supone, lo que es una denuncia de lo marrullera y lo mal que se hizo toda la investigación policial y judicial, y de cómo en gran medida la ineficiencia de la policía hizo que nunca se pudiese determinar quién había, y había muchas pruebas, pero nunca se pudo demostrar quién había sido el asesino de ese niño. Otra cosa es que ya te metas en lo que serían los casos de los de, oye, cómo murió, cómo se le encontró, cómo tal, cómo cual. Que yo creo que eso ya es más, como tú decías al principio, el morbo gratuito.
Uh-huh. Pues Elena Neira, profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, investigadora también en el Grupo GAIN. Pues muchas gracias, como siempre, por tus palabras, Elena. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.